Estamos escuchando el último trabajo de Árbol, Goodbye, hermosa canción, pero no es canción para despedirnos, sino todo lo contrario, para el encuentro. Y en este domingo nosotros muy pachorros acá en la provincia del Neuquén, pero ellos con una semanita que se les viene tremenda. 12 de octubre en Santa Rosa, el 13 en Bahía Blanca, querés más, 14 de octubre en General Roca, Río Negro. El 15 los tenemos acá por nuestros pagos, estarán tocando en Neuquén. Y bueno, aparentemente un año muy, pero muy movido para esta banda tremenda, banda imposible de definir. Por algo tienen un disco que se llama No me etiquetes, ¿no? Es yo te diría que es la vida misma, una balada, tienen su folclore, pueden tener el tema más furioso como el día más furioso de nuestras vidas, te cantan un tema de Los Redondos a capela, te mezclan un charango, una flauta, un violín y les queda todo bárbaro. Así que diría, no sé si a Pablo le va a gustar la definición, ¿no? Porque no quieren etiquetas. La vida misma sobre un par de acordes. Nos vamos al encuentro con Árbol. Pablo Romero, bienvenido a San Martín de los Andes. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Qué gusto. Qué linda nota. Qué lindo estar ahí con ustedes. Y bueno, y pronto ahí para desembarcar en Neuquén ahora el 15. Así que estamos muy contentos.
Medio como que la pandemia ahora se está desquitando, ¿no? Y tocamos en todos lados.
Sí. La verdad que hay muchas ganas de tocar. Muchas ganas de hacer música, muchas ganas de girar, muchas ganas de conectar de vuelta con el público, de vernos, de cantar juntos, de pasar un momento, la verdad, increíble, único, como todos siempre los shows lo son. Así que nada, muy contentos, muy felices.
Bueno, buenísimo. Desde la República Separatista de Aedo, con un pie puesto en México, girando por todo el país. ¿De dónde sos, Pablo?
No, bueno, sí, no. Yo soy de Aedo, ese es mi lugar, ahora estoy en Aedo, bien. Justamente, es mi lugar de origen,
en el mundo.
Mi lugar, sí, natal, mi lugar en el mundo, tal cual, pero sí, me gusta estar en muchos lugares, vivo en México, vivo acá, giramos mucho, vamos mucho a Colombia, vamos mucho a Paraguay, vamos mucho a Uruguay, vamos mucho a Chile, a México también vamos mucho. Giramos mucho con Árbol, tocamos mucho, la verdad tenemos esa posibilidad también de girar y tocar nuestras canciones y bueno, que haya gente, que gusten. Entonces en esos tours, en esos viajes, una vez está en varios lugares, pero soy de acá, soy de Aedo.
¡Qué genio! Bueno, ¿me contás un poco cómo nace esta mezcla de distintas influencias y cómo todos estos estilos pueden ser tan amigos en una sola banda?
Y nos gusta, nosotros somos bastante inquietos, bastante musical, O sea, principalmente nos gusta también que una canción tenga muchas capas a nivel letrístico, a nivel letras, a nivel música, a nivel todo, estética, como siempre nos gusta, como que no solamente sea una canción y tenga un mensaje, sino tenga muchos mensajes, muchas aristas, como se dice. Principalmente ahora lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando es como te decía, sacamos hace poquito el disco Hongo, en nuestro disco de estudio. Ahora estamos presentando los 20 años de Wow. Wow es nuestro disco bisagra, nuestro disco que, digamos, nos marcó en nuestra carrera. Como viste, es un disco que ya cumple 20 años. Es el disco producido por Gustavo Santaolalla. Nosotros trabajamos los primeros tres discos de Árbol con él. Ahora en Hongo volvimos a trabajar con él. Hicimos una canción, Lobo Solitario, en la cual él canta, también produce.
Sí.
Y bueno, presentando, haciendo esta gira para presentar los 20 años de Wow, principalmente. Pero también haciendo música de, como te digo, ¿no? De Hongo, que salió hace un año, de nuestro repertorio que también tenemos hace un tiempo, ya lo sabemos, no sé, La Vida, de esos discos de Chapuz Songs. Y bueno, y ahora es por sacar material nuevo también, que es un disco de demos, Árbol Demos, que salió hace poco el primer single. Y bueno, son todas canciones que quedaron afuera de todos los discos de nuestra carrera, que eran demos, que nosotros teníamos un montón de canciones, componíamos mucho para los discos. Gustavo Santaolalla siempre nos pedía compongamos mucho, que hagamos mucho contenido, mucho material para después él poder elegir y trabajar. Hay canciones que realmente o no quedaron, no porque no, porque viste, a veces hay una se parece a la otra y qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, todas esas canciones que ya teníamos, que también habíamos elegido y no quedaron, dijimos, empecemos a sacarlas, ¿no? Empecemos a,
sí, claro.
A sacarlas de la... Tiene esa cosa, ¿no? De esa grabación de demo, esa grabación de home studio, de casa. Entonces hay 12 canciones que son inéditas que van a salir ahora para fin de año como un regalo de Navidad, ¿no? También.
¡Qué hermosura! Bueno, vos sabés que me empezaste a hablar de hongos y yo dije, bueno, vamos con el último, pero uno tiene acá trenes, camiones y tractores llenos de preguntas como para tirarte una atrás de la otra. Así que no sé si arrancar de hongos y después
lo
el marcha
quieras.
Atrás o cómo, en qué sentido
vamos.
Lo que
quieras
vos,
como quieras, bueno, como quieras.
Escúchame, ya que estábamos con este último trabajo, quiero preguntarte cómo sale la idea de grabarlo en análogo, en cinta abierta, en plena era de la tecnología y en los últimos tiempos que tenés de todo, decir, no, este lo vamos a hacer chapados a la antigua.
Tiene que ver con una cuestión netamente del audio. Nosotros somos bastante puntillosos con eso. Venimos de una escuela, como te decía, de Gustavo Santaolalla, de Aníbal Kerpel. Y bueno, y como, viste, la cinta tiene una cosa que no tiene lo digital. Es como una cosa bastante no contradictoria o romántica para algunos, pero en mi caso yo lo que escucho siempre es como que la cinta tiene un inch, como un grano, algo que lo digital no lo tiene, y eso a nosotros nos gusta. Y principalmente también nos gusta porque tenemos que tocar el tema de punta a punta, ¿viste? No, no hay que editar nada, se toca todo de punta a punta. Entonces, hacemos eso, cuatro tomas y elegimos...
Otra sí. Adrenalina, ¿no? Digamos.
Y es como, el tema tiene que tocar de punta a punta.
Ahí está, no es como un show en vivo. ¿La hacemos bien o no la hacemos? Claro.
Y ahí está la magia también, ahí está la espontaneidad. Hongo lo trabajamos ahora, el último disco Hongo, nos metimos en el estudio, siempre ensayábamos mucho los temas para grabar, pero esta vuelta nos fuimos pasando las maquetas, entramos al estudio y confiamos uno en el otro, ¿viste? En el oficio que tiene cada uno de estos 25 años de estar juntos, de estar en el estudio, y todo lo que proponíamos cada uno iba sumando, iba haciéndose una capa, y nadie, o sea, no había como ningún che, pero te parece, ¿no? O a ver, bueno, dale, toquémoslo, pero, y se seguía construyendo, y cada uno en su lugar, construyendo y aportando y probando, y la verdad que nada, fueron una semana hermosa de trabajo, que quedaron, bueno, 9 temas, habíamos hecho como 12 en el estudio, 13, y quedaron 9, como siempre solo los elegimos, y bueno, lo hicimos en análogo, todos nuestros discos tratamos en análogo, nos gusta eso, ¿no? Nos gusta esa tracción a sangre, esa cosa como, no sé, de banda, ¿viste? No sé cómo explicarlo.
Sí, no, o sea, fantástico. Como ese... A ver, quienes transitamos, ¿no?, los 90, somos analógicos, sí, somos seres analógicos,
sí,
¿no?
Sí, obvio, totalmente. Y aparte, igual, o sea, toda esa parte, en la parte de la grabación nos metemos mucho en eso. Pero después en la parte digital también, lo que es la parte de redes y todo, que es la parte digital, de otro lado la abordamos, no tanto de la parte del audio, sino en cómo se trabaja hoy en día. Viste, también las redes, el Spotify, todos los números que eso, digamos, va generando, estar al tanto de eso. Nosotros no estamos en compañía, estamos en una compañía francesa que se lleva un porcentaje muy chiquito, pero el material es todo nuestro. Entonces, esto de trabajar con nuestras herramientas y después de tantos años estar en lo que es la industria, ¿no? Entonces, muy contentos, muy felices, girando, tocando, haciendo música, sacando música todo el tiempo, que es lo que nos gusta. Y bueno, y tocar principalmente... Ahora vamos a estar girando el sur, viste, como vos decías bien, Neuquén, La Pampa, General Roca, Bahía Blanca. Hacía rato que no íbamos, viste, y poder llegar a toda esta gente, mostrar nuestra música, que la gente vaya. La verdad que es una alegría bárbara, porque, o sea, es genuino, viste, no hay nada más que la música y la gente y la banda, y es eso, ¿viste?
Me encanta. ¿Me explico? Y bueno, justamente lo que tan adorables los hace para el público, para quienes amamos sus canciones y sentimos lo que yo te decía, esto de que son la vida misma, es que siendo ya músicos consolidados, ya no son los pibitos de la década del 90, son músicos grandes que vienen de festivales en Puebla, estuviste en Catrina, giraste por Estados Unidos, que tengan esa visión de siempre querer volver a Edo y decir, voy a llevar la música a la cantidad de pibes y pibas que no pueden ir a verme a Los Ángeles o a México. Me encanta, es divino.
Sí. Y no solamente la música, sino nosotros con Árbol, lo que también tratamos en los shows es que no sea solamente un show de una banda toca. Queremos que la gente participe, y siempre se termina haciendo como un poco grande, pero también familiar, es como una cosa media como familiera, poco, viste, como todos se cuidan. La vez pasada yo me dice, escucho Árbol y escucho el barrio, escucho la bicicleta, escucho el surf, veo a un skater, veo la cumbia, veo, es como una mezcla de todo, que creo que bueno, que hace esa pincelada, que da esa cosa, ese toque a Lo Árbol, que justamente termina siendo Lo Árbol porque hay cuatro elementos, que somos nosotros cuatro, que si fuera otro elemento sería otra pincelada. Entonces, diferente, no mejor ni peor, sino diferente. Entonces, nada, tenemos esa suerte de estar los cuatro y poder avanzar y poder mostrar nuestra música y poder llegar a la gente y que la gente nos escuche y nos venga a ver, y estamos muy agradecidos de eso, muy, muy agradecidos. Porque es muy difícil, también ocupar ese lugar y que la gente también siempre te esté recibiendo, así que estamos muy agradecidos.
No, totalmente, y aparte el recibimiento viene también por parte de los colegas. Vos recién hablabas de que, bueno, Gustavo canta en una de las canciones de Hongo, en el Lobo Solitario,
sí,
creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, Gustavo Santaolalla, sí.
Pero tenés otros canta invitados en ese disco también.
Sí, sí, está Quique de Café Tacuba, que toca con trabajo, está Celso Piña, que es un acordeonista mexicano, bueno, falleció hace poco, pero una eminencia. Está Juan Manuel Torreblanca, que es un músico que está con muchos años con Natalia Lafourcade. No sé, la verdad, nosotros generalmente cuando trabajamos con otros artistas nos gusta también como compartir, ¿viste? No es solamente invitarlo por invitarlo, ¿no? Hace poquito, los otros días, estuve también con Abril de Catupecu, ¿viste? Estaba produciendo algo y fui a Panda y me llamó y fui a Panda y estuvimos grabando, los quedamos grabando para un proyecto de él. Nada, la verdad, increíble. Siempre lo más lindo que hay es compartir como músico, ¿viste? Y poder, nada, llegar a la gente y poder estar en esto que es la vida misma, como decimos vos, la música es la vida misma para nosotros.
Te quiero preguntar también por esas reversiones de Pequeños Sueños, El Fantasma, con Alejandra, con Natalie Pérez.
Sí, sí.
¿Cómo surgieron esas ideas?
Y en realidad empezó como una cosa de poder hacer algunos FTs. Nos parecía interesante con Natalie. Buenísima onda ella, la verdad que divina. Fue en medio de la pandemia también, nos abrió su casa. La verdad que muy felices porque ella, la verdad que es una mujer nada, increíble, viste, con un talento increíble. Y que bueno, cantó también en Pequeños Sueños con nosotros, la verdad que se super sumó. Después en otra versión estuvo Alejandra de Ruido Rosa, que es una banda de México. Estuvo Loncho, también un rapero mexicano. La verdad que nada, la verdad estamos muy contentos también de haber sacado ese... Hicimos como un EP, ¿no? Como cuatro canciones de clásicas de grupo con FTs. Lo grabamos también en un estudio en México, en cinta abierta, un estudio llamado Estudio Sony Music, donde grababa, no sé, grabó Juan Gabriel, donde grabó Vicente Fernández, donde grabó, no sé, Agustín Lara, músicos muy importantes. También cuando uno también va a otros estudios y graba a otros estudios de otros países, donde hubo otros artistas también, hay otra magia, hay otra, está hermosa, la verdad que a nosotros nos encanta.
Un enriquecimiento, bueno, fuerte, fuerte, ¿no? Sí, hubo un periodo de vacaciones así como medio largo, 2000-2017. ¿Qué pasó ahí? Porque venían así como en un ritmo de cada 2-3 años un disco y tuvo uno mejor que el otro y de golpe, ahí un silencio.
Hicimos un descanso. Árbol siempre, viste, es una banda que somos bastante inquietos, pero también hacía 19 años que estábamos tocando sin parar.
Claro.
18, 19 años. Entonces nos juntábamos, charlábamos, dijimos, bueno, hagamos un pequeño break. Durar 2, 3, 4, 5 años, 6, duró. Pero nos necesitábamos, ¿viste? Necesitábamos para poder tomarnos aire, refrescarnos y poder seguir. A veces es muy difícil tomar esas decisiones, porque no es que nos peleamos, sino que necesitábamos parar.
Claro.
Nosotros nos seguíamos viendo, ¿viste? O sea, al año nos juntamos, yo me fui a México, pero al año me volví acá a visitar y a verlos, y nos juntábamos a comer, y siempre estuvimos juntos, y siempre hacíamos comidas. En alguna que otra reunión alguna guitarra salía, pero muy tranquilo, necesitábamos como darnos ese espacio. También nosotros con el Árbol en un momento hicimos terapia, ¿viste? Terapia de grupo con Fernando Ulloa, que era también el psicólogo del Lelutier. Entonces me acuerdo que estuvimos 3 años con él también trabajando, también recomendando un poco lo que hoy en día es más fácil, porque es el coaching.
Claro.
Te dicen el coaching. Sí. Bueno, hace 20 años atrás.
Bueno.
Fuimos con Fernando.
¿Y cómo fue eso?
Y buenísimo, increíble, increíble. Sí, porque también acomoda también la forma de trabajo, acomoda las ideas que tiene también cada uno, no en musicales, sino en la parte de el modus operandi en el grupo, ¿viste? Eso está, verdad que está increíble. Está muy bueno. Bueno, también ahí nos cruzábamos a los Lelutier, ni más ni menos.
¡Wow! ¡Qué flashero!
Ya serían terapia y entrábamos nosotros. Era muy gracioso, pero bueno. La verdad que, nada, muy, muy lindo también haberlo conocido a Fernando, a los Lelutier también. como decimos, la vida misma muy linda.
Qué bueno. Bueno, me encantó que después de tener un disco, No Me Etiquetes, que yo les ponga ya una definición, ¿viste? La vida misma con un par de acordes.
Está buenísimo.
¿Y por qué vino ese No Me Etiquetes? Porque venían así como muy muy zoológicos, con guau, miau, hormigas, ¿viste? Todo muy muy del reino animal, y de golpe, No Me Etiquetes. Sonó a mensaje eso.
Y sí, sí, había como una cosa como que, como eso, ¿no? De que después, obviamente, después salió... Eso fue antes que salga en Instagram y todo eso, o sea, pues empezaron todo el mundo a etiquetar, ¿entendés? Mira qué loco, porque salió como 5 años antes ese y veíamos venir nosotros, ¿viste? Veía como había una cosa como que todo el tiempo ahí las redes generan un poco eso, ¿no? Como una cosa de, está bueno porque informa, pero a veces también puede confundir, ¿viste? Claro. Hay que saber usar esas cosas para mí, ¿viste? Y poder saber decir lo que uno tiene que decir y sin tener que nada, que demostrar algo que no es, ¿no? En pocas palabras. Lo importante y lo genuino siempre es doblemente recibido.
Exacto. Bueno, ese disco lo presentaba en La Trastienda, ¿no? Y después vino el Pepsi Music, Green Day, ahí de vecino.
Hicimos un montón de shows también. Estamos en River, hicimos varias obras, hicimos una par... La verdad que giramos mucho, me acuerdo que en el 2005, creo que fue 2005, porque en 2004 salió Wow, 2005, todo el 2005 hicimos 240 shows en un año. Era una locura, era mucho, tocar mucho, mucho, la banda también tocaba mucho, que estaba buenísimo, pero viste, siempre esas cosas a veces desgastan también, ¿no?
Sí, siempre hay un sacrificio, ¿no? Decís, bueno, y la flia...
más que nada, es hermoso, pero viajas mucho, ¿viste? El cuerpo a veces te cobra factura cuando viajas tanto y estás todo el tiempo en viaje, ¿viste?
Claro.
No estamos acostumbrados a eso. Entonces, nada, un poco también creo que ese parate pasó porque veníamos tocando mucho, ¿viste? Y necesitábamos descansar, que es algo natural.
¿Estás de acuerdo, como ha catalogado la revista Rolling Stone, a Wow como el disco más exitoso de la banda?
Sí, sí, yo creo que fue, como te dije, fue un disco bisagra.
Claro.
Los discos y la música no solamente tienen que ver con un disco, con una canción, sino tienen que ver con un entorno social y lo que está sucediendo en el país. Y lo que está sucediendo en todos lados, digamos, ¿no? En el momento que está el mundo. Nada es porque es así, porque, bueno, no es que sacas un disco y ¡pum!, explota. Aparte veníamos trabajando mucho con Chapuzón, veníamos trabajando mucho, tocando mucho. Eso fue una conjunción de años de trabajo. Terminó desembocando en ese disco, en Wow, ¿no? Pero veníamos hace bastante ya trabajando, ¿viste? Entonces yo creo que sí, que es uno de los discos más exitosos del grupo. También en ese momento había bandas que sacaban sus discos. Me acuerdo, yo en ese momento habíamos producido con Gustavo ese disco, Wow, y yo había producido Sin Restricciones, de Miranda, de la guitarra del oro, ¿viste?
Sí.
Que tiene don. Salieron los dos discos juntos, para mí ha sido muy fuerte, ¿viste? También, no solamente musicalmente, sino también humanamente, ¿no? O sea, era como que había trabajado en dos discos muy exitosos en un momento. Esas cosas también dan mucha felicidad y también dan mucho responsabilidad. También en la carrera de uno y todo, a veces uno se da cuenta cuando está joven, pero hay que llevarlo eso, ¿viste? No es fácil.
Claro.
Pero bueno, por suerte siempre tuvimos mucha gente a nuestro alrededor, muchos amigos, mucha gente querida que también nos apoya, y como te digo, ¿no? A veces trabajar también con Fernando y todo, y haber tenido un coaching así, un psicólogo que esté, viste, ayudando al grupo, eso también, y a las personas que están dentro del grupo, eso me ayuda mucho.
Ajá. Me gustó el mensaje indirecto que diste, ¿no? Cuando yo decía, bueno, la Rolling Stone dijo, que no deja de ser una opinión de un periodista o de una revista, que vos digas, bueno, esto fue el resultado en realidad de todo el laburo previo, porque hay muchos pibes, ¿no? Claro. Quizás con la guitarra en casa, tocando en el cuarto, en el garage, juntándose con amigos y dicen, uy, yo quiero que algún día me pase eso. ¿Qué hago?
Sí.
¿No?
Y principalmente tiene que dedicarse mucho a eso. O sea, solo me acuerdo, o sea, yo con el grupo ensayábamos todos los días, tocábamos todos los días, íbamos de todos lados con el disco, golpeábamos puertas por todos lados, tocábamos mucho. Uno de los secretos para que un artista crezca es tocar en todos lados, mostrarse, mostrar su música. Eso es uno de los grandes, digamos, secretos, y es así, es granito.
Paciencia y darle.
Y darle, ¿no? Y dice, sí, no sacamos ese en México, no sacar el dedo del renglón, le dicen los mexicanos.
Qué buena esa. Bueno, estábamos sí. ahí con Wow. Yo sé que hay una anécdota un poco escatológica de trenes, camiones y tractores, de cómo nace sí. la canción, ¿no? Pero sí, sí, yo sí. tengo una especial curiosidad con un tema que me parte la cabeza, sí. que es el fantasma. Y yo sí. creo que se nos fue mirando sí. por la ventanita del micro.
No, ese baño, tiene, no,
que
no,
haber,
no.
tiene que haber una historia un poco más fuerte, supongo.
Sí, 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 literalmente, así como decís. Uh-huh. Es una canción que le hicimos a un amigo, un colega, músico. Yo me acuerdo en ese momento tocaba en Árbol y con Matías, con el Chávez, con el que había armado Árbol, armamos una banda que se llamaba Nuca, que sigue tocando Nuca hoy en día, volvieron a tocar.
Mire.
Y el tecladista de Nuca, que era amigo nuestro, de Chávez, mío, uh-huh. Marco, acá cerca de mi casa, me llevó en Gaona y Fasol, esto fue el otro semáforo, dos semáforos para adelante, ten la mala suerte de, bueno, que lo atropelló un coche.
Wow.
Y bueno, entonces, un poco con este dolor, con qué hacer con esto, ¿no? Qué hacer con esto que era un amigo que no estaba más.
Uh-huh.
Entonces, empezamos a escribir, a pensar, a escribir. Nace también de ahí, nace también de Penny Lane, de una canción de los Beatles, donde uh-huh. McCartney iba viajando, viste, en su colectivo por arriba por la ciudad, entonces eso también nos disparó a poder que eso sea por Aedo, ¿entendés? Y como uh-huh. que, bueno, como que se eleva y empieza, viste, a ver todo el barrio y a contar todo, ¿no?
Sí.
Un poco la idea, bueno, no queríamos como exponerlo tanto a él, entonces empezamos a pensar, bueno, ¿quién es ese personaje? Entonces dijimos, bueno, que sea Pablito. Entonces, me agarran a mí, entonces, en mi vieja, mi abuela, no, la, no, ¿viste? No. Entonces arranca toda una historia que es lo que es como es el barrio, ¿no?
Uh-huh.
Es así.
Es tremenda, es tremendo lo que llega a ese tema. De hecho, hoy sí. nos vamos a despedir con ese, de esta nota. No, no te largo más, mirá que sigo preguntando. Pero
no, sí,
canción mágica, si las tienen, bueno, el fantasma es una de ellas.
Sí, 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 total. Sí, no, y yo soy consciente de eso,
Bien.
No, no viste el artista, no, que no es artista, no. Soy consciente que ocupo el lugar en el cancionero nacional, y la verdad que haber podido lograr eso es increíble, la verdad que es, no tengo palabras, no me entra en la cabeza, no es imposible, no sé.
Bueno, el mejor loco. Tributo a este amigo, ¿no? El mejor recuerdo que esté plasmado ahí en una canción,
sí, total,
aunque no
sí,
lo nombres,
sí.
¿no?
Sí, obvio, y aparte el hermano sabe, la familia sabe, y todo el barrio uh-huh. sabe, y todos mis amigos saben, todos sabemos
uh-huh.
que esa canción se la dejamos a Marco, ¿no?
Uh-huh.
Y con tanto cariño siempre, y bueno, nada, y también creo que también de alguna manera entra en la ecuación a toda esa gente que pierde a un ser querido y cuenta sí. un poco, ¿no?
Sí, sí, tal
Yo
cual.
Yo creo que entra por ahí.
Recién hablabas del barrio y me acordé del video de Pequeños Sueños. Hay mucho barrio, la sí. bici, el metegol.
Sí.
¿Es tu casa?
Sí.
¿Puede ser? ¿Lo filmaban?
Esa
casa?
Es mi casa. Esa, sí, sí,
Qué
ahora
claro.
estoy en mi casa, te estoy hablando de él.
Mirá vos, del video, ¿eh?
Sí.
El video, ¿viste? Donde sale con la bici.
Sí, sí, sí.
Ahí mismo la
sí,
tenemos.
Ese video es mi casa. Yo paso ahí que sale el pescadito uh-huh. saltando, el gatito, por la uh-huh. ventana. Estoy ahí. Justo estoy enfrente de esa ventana.
Mirá qué fenómeno. ¿Y
sí,
cómo
sí.
salió la idea de decir, bueno, lo hago en mi casa? Porque, a ver, digamos, cuarto disco, ya estamos hablando, podías filmar donde se te cantara. ¿Por qué dijiste voy a casa?
Y porque es el lugar.
El lugar.
Y es el lugar. Para Ajá. todos la casa es el lugar.
Sí.
Para todos es tu lugar, ¿entendés?
Uh-huh.
Y cuando tenés tu lugar es como que te sentís acompañado.
Uh-huh.
No sé, de la familia, de los amigos, de tu casa, del lugar donde estás, lugar donde dormís, tu permanencia, no sé,
uh-huh.
es como muy importante. Entonces dijimos, hagámoslo acá, ¿viste? Después empezamos a hacer por el barrio, está la escuela de la 8 del otro lado, donde yo iba también, la de la escuela donde yo iba, está la heladería Flores, y aparece también el fantasma, pero aparece también un pedacito ahí,
uh-huh.
la verdad que nada, es como nuestro lugar, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, igual también yo siempre hablo de Aedo porque es mi lugar, pero también hay otros artistas, no sé, Ricardo habla mucho de Palomar, o de Tusengó, ¿viste? O los Caballeros que son de Castelar, o los Piojos que son de Palomar, ¿viste?
Claro.
Estamos ahí, estamos pegados, estamos todos pegados. En una nota me decían que pensaba de los artistas nuevos y qué sé yo. Hoy justo salió, ayer salió un tema de Bizarrap con Milo J. Bizarrap es de Villa de Usuriaga, que es acá de Aedo, pegadito. Y Milo J es de Morón. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque ahora la movida, toda esta movida, ¿no? De la nueva música sigue saliendo del oeste, pero en un formato diferente que me encanta también, ¿eh? Me encanta, me parece que está buenísimo lo que proponen los pibes, la música que generan, cómo la abordan, lo que dicen, la letra de este tema último de Fusión con Bizarrap es increíble. Un pibe tan jovencito, 18, 19 años, con una pluma espectacular, no sé, muy
Ajá.
bueno, muy
¿Eso
bueno.
viene de la cuna o se hace caminando la calle?
Yo creo que viene del oeste,
Viene
como
del
viste,
oeste,
como que,
claro.
y sí,
Y
está
sí.
la gente, es como dice
Sí.
Ricardo, como dice el jefe, ¿no? El jefe dice, no,
Total.
está la gente, está la gente, listo, se acabó,
Ajá.
¿entendés? Y sí, porque es el que, o sea, yo hace poco, acá vive también muy cerquita de casa el Piojo, que era el batero de Gulp y Octubre, viste, Los Redondos, y es muy amigo de Ricardo, y son los jefes, viste, ellos son, ves la foto, son, viste, los primeros que tocaban acá en el barrio, que iban a tocar a otros lugares, a Capital, las primeras bandas, viste, no sé, también estaba, me acuerdo que estaba El Reloj, que era de acá, ellos son las primeras bandas del oeste como que hacen un Luna Park, que llenan un Luna Park, que son del oeste, viste.
Fantástico.
Hago historia, yo, eso que muy poca gente lo sabe. Yo, como escribo, me hago mis historias de todas las bandas y la cronología de las bandas. La llevo con eso.
Qué capo. Me nombraste a Los Redondos recién. ¿Cómo fue eso de hacer jiji a capela? Mamá.
Y fue una historia muy linda, porque en realidad estábamos ensayando en el fondo de casa, acá de Aedo, donde estamos acá siempre en nuestra base, y hacía mucho calor, mucho calor. Entonces nos metimos en la pileta. Metimos ahí como una alberca ahí, una pileta. Bueno, nos metimos en la pileta y dijimos, bueno, mientras nos refrescamos, hagamos música, dijimos,
Claro.
sigamos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos un tema a capela. Y empezamos ahí como a hablar y a preguntarnos. Y al principio estaba como medio persiana americana, ¿viste? Pom, 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 pom. Y vamos, ¿viste? Y qué sé yo, y cómo lo hacíamos. Y empezamos como a armar, y dije, no, pero hay muchos pom, muchas cosas. Bueno, a ver, ¿qué otro tema? Y se me ocurrió, dije, hagamos jijijín, digo, chicos. ¿Y cómo? Y yo digo, bom, bom, bom. Y a empezar a armar la acorde,
No,
¿viste?
no, adentro de la pileta. Quiero la foto
Como
de
que,
eso.
nada, es tremenda. Y ahí empezamos a trabajarlo, todos, todos empezamos a trabajarlo. Increíble,
No, no,
increíble,
me
todas las
encanta
voces,
cómo
todo.
fusionan y cómo, digamos, teniendo influencias tan diferentes todas, que encajen
Sí.
también. ¿Sale automático eso o se negocia también? Decir, bueno, vos querías un tema furioso, yo te banqué, ahora yo quiero meter una chacarera. A ver, ¿se
No,
negocia o sale automático?
no, no sale automático, o sea,
No, ya está.
nos copa lo que trae el otro y lo seguimos, ¿entendés? Y empezamos a meterle a eso y a ver qué, y a dónde lo llevamos, ¿entendés? Es como un juego, no sé, como play, ¿no? Como dicen los gringos, play, tocar es jugar también, ¿viste?
Sí.
Es como algo muy lúdico, nosotros lo tomamos así y es como nuestro ADN. Seguimos como todo el tiempo jugando arriba del escenario, tocando en vivo, diciéndonos cosas. Cada show, viste, nace otra cosa nueva, no sé,
Qué
como un viaje
fantástico.
egresado constante.
Sí, qué lindo. Me
La pasamos muy bien.
hablaste de la pileta, de la casa, que estás en Aedo. ¿Te diste una vuelta por el Mocambo o no?
Sí, obvio, siempre. Ahora el Mocambo es un restaurante, entonces cada tanto voy y me siento a comer. De hecho, dos de los mozos que están ahí, son pibes que iban a Árbol, nos quedamos y uno de los dueños iba a ver Árbol ahí al Mocambo. Entonces vamos, viste, nos sentamos, no solamente yo, sino va otras bandas de acá del oeste, Guillermina, Hojas, Emiten, no sé, nos cruzamos con los pibes, vamos a comer. Esta es una cosa muy, muy abierta. Acá en Aedo hay mucha, mucha banda, mucho músico, mucho pintor. Está muy lindo.
¿Cuáles consideras que fueron los momentos más emotivos dentro de la carrera del grupo o como por lo menos desde tu visión?
Hay varios momentos, ¿no? Pero principalmente cuando llegó Gustavo Santaolalla, solo le dimos el material, hemos hecho un Jardín Frenético, es una producción
Sí.
independiente, que fue el mismo disco que se llama Árbol Árbol, que después agregamos Rosita, El Baile y otro tema más, que no me acuerdo,
Luna,
ya me acordé, y
Luna.
Luna, exactamente, Luna, y lo volvimos a regrabar en Estados Unidos. Pero antes lo habíamos grabado en Matadero, un estudio de Matadero, Matadero Record. En ese estudio había grabado La Renga, Intoxicados, no sé, un montón de bandas grabaron ahí, ¿viste? Sus primeros discos. Yo creo que Esquivando Charcos lo hicieron ahí, creo, en Matadero Record, La Renga. Y bueno, entonces íbamos a grabar todos ahí, bueno, grabamos ahí ese material y se lo pasamos a los Café Tacuba. se lo dimos en una conferencia de prensa, ellos fueron, solo nos metimos como periodistas, que no lo éramos.
¡No!
Y le dimos a un disco cada uno en la mano. Y Rubén, sabía que Gustavo estaba armando, Rubén estaba armando Surco, el sello de Gustavo Santolalla, que ya había firmado Molotov y a Peyote Asesino, una banda de Uruguay, donde está Juan Campodónico, que ahora toca con Gustavo en Bajo Fondo. Y ahí lo escuchó y nos vino a ver a un lugar llamado La Negra, creo, en Palermo.
Sí.
Vino él con Federico Gil Solá e Hilda Lizarazu.
No te puedo creer.
Y sí, terminó el show, entró al camarín, con muchachos, me reinteresa, me gustaría trabajar con ustedes. Y así arrancamos.
No, qué flashero. Aparte, no sabía esa historia, era otra de las preguntas que tenía medio en mente. ¿Cómo con Jardín Frenético, que era una producción independiente, bien de abajo, como arrancan absolutamente todas las bandas, llega a manos de Café Tacuba? Digo, ¿cómo eran amigos estos pibes? Grabando Mataderos ya eran amigos de Café Tacuba y primer indicio de México en tu vida, me parece.
Claro, sí. No, en realidad no éramos amigos, lo cruzamos ahí a ellos, le dimos en la conferencia de prensa. Ellos presentaban Re. Igual nosotros para grabar el Jardín Frenético, ese disco, la batería, el bajo, los equipos de guitarra, la guitarra, todo nos lo prestó los Caballeros La Quema. Las bandas acá se apoyan mucho, las bandas más grandes siempre una cosa así, ¿no? Que apoyaban a las bandas emergentes. Uh-huh. Y bueno, y Martín Méndez, que es el guitarrista, nos apoyó muchísimo. Pues obviamente todos, ¿no? Pablo Guerra, el Nene en batería, Pato, el bajista, todos nos apoyaron mucho y nos prestaron sus instrumentos, que eran instrumentos de primera línea, ya tocaban, viste, giraban, hacían cemento, entonces nosotros recién ahí arrancábamos.
Claro.
Y bueno, nos prestaron esos instrumentos para poder sonar bien también. Por esa época también, un buen instrumento era muy costoso también.
Totalmente. Y bueno, y después, así entonces que, podemos decir que Árbol es como la remake del Jardín Frenético.
Además, sí, lo pasa que lo grabamos en pase, bueno, sí, porque nos fuimos a grabarlo a Estados Unidos. El ingeniero de grabación fue Tony Peluso, el guitarrista de los Carpenters. El ingeniero de mezcla fue Joe Ciccarelli, que fue el ingeniero de los 7 mejores discos de Frank Zappa. O sea, mezcló ese disco y estaba mezclando, había mezclado también, bueno, mezcló, no sé, Beck, no sé, Pillow Harvey, no sé, mezcló un montón de YouTube, mezcló de Joe Ciccarelli mezcla todo, hizo todo, es un ingeniero muy importante. Y bueno, trabajó en ese disco con Árbol, ese fue nuestro primer disco, fue grabado todo en Los Ángeles, en cinta abierta.
Bien.
Yo me quedé como 4 meses en Los Ángeles ahí. Estuvo increíble.
Un montón. Sí, arrancaron fuerte. Convengamos que para una banda del oeste, es decir, mi primer disco se grabó en Los Ángeles, Santa Olalla al lado. ¡Mamá!
Sí, no.
No,
fue como... Y era como medio, como, te soy honesto, y medio irreal.
Ajá.
O sea, yo tenía 20 años, era como llegó una persona en la cual le gustó tu música y te llevó a un lugar donde, nada, estaban... En el mismo estudio donde grabamos, grabó Pink Floyd en Momental, Lapse of Reason, la etapa...
Claro.
Era una cosa. Era muy loco. Yo estaba ahí en el bus, había visto fotos donde Gilmour cantaba en ese mismo bus que yo estaba tocando una guitarra y no la podía tocar. Quedaba como flasheado, era como muy loco. Y Gustavo me hablaba por el tollback, por la consola, pero estaba, me decía, che, digo, acá grabó. Sí, dale, grabá porque corren las horas, flaco, me decía.
No te puedo creer. Qué hermoso. Bueno,
eran muy chitos.
Sí, ese, bueno, uno de los momentos más fuertes, más flasheros. ¿Algún otro más que quieras recordar?
No sé, cuando...
Cantar con Mercedes.
No sé. Sí, eso fue increíble, bueno. Eso fue increíble. Qué capa, qué genia que sos. Sos una genia.
Amamos, nos encanta tu banda.
Te adoro, gracias. Sí, no, cantar con Mercedes fue una cosa única.
Mercedes Sosa, ¿no? La señora única. Mercedes Sosa dijo, este pibe tiene que venir a cantar conmigo. Ay, ay, ay.
No sabés lo que fue, una locura. Fui a la casa a ensayar con Mercedes.
Claro.
No, increíble. Estaba Mercedes Sosa, León Gieco, Gustavo Santalla y yo no podía creerlo, imagínate. ¿Y qué hago acá? Pellizcame, viste, la tipo, ¿qué hago acá? No, increíble, no, y Mercedes, un nivel, una voz, no sé, no hay palabras.
Te íbamos a decir sí. Que te vengas a comer un corderito patagónico acá a San Martín de los Andes, pero después de ir a la casa de Mercedes Sosa no competimos nosotros.
No, ¿cómo que no? Sí, voy de cabeza. ¿Cómo? Voy a, aparte de San Martín de los Andes, es un lugar hermoso, olvídate, hay que ir. Yo voy solo,
fecha,
sin árbol.
Metan fecha, a ver productores de la zona, por favor.
Exactamente. No, pero increíble, con Mercedes es una locura, hermoso. Fue también un momento único. Único e irrepetible. No sé, hubo muchos momentos. La verdad que a veces también no. O sabes que nunca miro tanto para atrás, ¿viste? Porque para mí siempre lo que está por venir está buenísimo, ¿viste? Uh-huh. Esa es como mi meta, ¿viste? Cada vez vienen cosas mejores y va a estar mejor. Y uh-huh. La verdad que nada, lo que te digo, o sea, yo estoy muy agradecido con todo lo que está pasando en un árbol. Uh-huh. O sea, volvimos al ruedo, arrancamos en el 17, ya en el 19 veníamos ahí, vino la pandemia.
No, claro.
2 años guardados y ahora de vuelta a salir. Y la verdad que felices, o sea, el agradecimiento de la gente, está de vuelta todo, pero te juro, está todo explotando, no sé, yo no lo puedo creer. Estamos con los pibes, nos miramos y no podemos creer, estamos tan contentos de la gente que, viste, sigue haciendo los shows, que nos sigan. Vienen muchos pibes nuevos que no nos vieron, muchos, se llena de muchos pibes nuevos. La música de árbol conecta mucho con pibes de una determinada edad que después acompañan, pasan esa edad igual y lo sigue acompañando, ¿viste? Hay pibes, no sé, de 40 años y hay pibes de 14 años que lo escuchan por primera vez y seguramente lo va a seguir acompañando porque esto que te digo, ¿viste? Nosotros hacemos música y hacemos canciones para también que te acompañen, para vivir la vida, para que estés con tu vida con esas canciones, no sé cómo explicarte. A mí me gusta y creo que todos los músicos hacemos eso. Ajá. Pero cuando también eso se empieza a concretar y se empieza a tomar forma, y con los años empieza a tomar más forma todavía, no se puede creer. Yo te digo, no lo puedo creer.
Hay unos pensadores del oeste que dicen que la vida es todo lo que vos quieras. Bueno, ¿qué más querés para esta vida? ¿Qué más querés para esta vida? Hacé la lista porque será. Ya estamos en momento de que se dé todo.
Y sí, se va a dar todo y seguramente va a ser compartido con todos. Y todos van a compartirlo seguramente entre todos, porque para mí es eso lo que yo quiero llegar a eso. Quiero que, no solamente en los momentos de árbol, sino cuando haya toda esa cosa, viste, musical en el medio, con todas las bandas, con la gente, es importante que la gente disfrute el momento, disfrute estos momentos que son únicos. Son momentos también donde van con sus amigos, van con sus familias, van con sus seres queridos, a ver un grupo donde, no importa si árbol, quien sea, hay que pasarla bien, tienen que volver a casa. Son esos minutos donde vos diste todo y te vas con una felicidad única. Eso para mí es lo más importante que árbol proyecte y que aparezcan los shows. Me encantaría que esté en todo lado, no solamente con la música, pero bueno, hay que trabajar para eso.
Total, bueno, vamos a recordar las fechas: 12 en Santa Rosa La Pampa, 13 Bahía Blanca, 14 General Roca, 15 acá, los tenemos acá en Neuquén. Pero bueno, hay mucha actividad para fin de año también. Tenés un Buenos Aires en diciembre, La Plata.
Exactamente, sí, hay muchas más fechas, hasta ahora. O sea, hay muchas más fechas por el norte también, hay muchas cosas más que están por venir. No estamos anunciando porque, viste, queremos como ir de a poco, porque la verdad que es como que se empezó a subir la espuma y es tremenda, viste, como que estamos, bueno, a ver, acomodémonos, buenísimo, hagamos todo, pero hay que empezar a acomodar, viste, porque se viene todo muy de golpe. En este momento, árbol, lo primero que aparece en la lista es, la prioridad es disfrutar. Estar bien entre nosotros y disfrutar y estar feliz haciendo lo que hacemos. Después viene todo lo demás. Pero lo primero, en este momento y a esta edad, es disfrutar. Genial. Estamos en eso.
Qué hermoso. Pablo, me encanta. Gracias por recorrer el país. No sé si vienen en bondi o cómo van a ser toda esta zona, pero gracias por tomarse ese tiempo para decir, voy a ir a cada localidad donde sé que les cuesta un montonazo ir a Buenos Aires o ir a un festival grande, y ni que hablar cuando tocan en el exterior. Es súper valorable de parte de ustedes, y bueno, son una de las bandas que nos da orgullo, de verdad.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes, gracias por estar ahí, por acompañar. Bueno, esto es Árbol, el 15 nos vemos ahí, el domingo estamos en Neuquén, así que nos esperamos a todos. Les mando un abrazo muy grande a todos los oyentes, y bueno, estaremos viendo prontito.
Por supuesto que sí, y bueno, a seguir poniendo la vida misma en cada canción de esas maravillosas que hacen. Un beso enorme, Pablo.
Gracias.
Nos vemos
gracias,
el 15.
Gracias por estar. Gracias, besos.
15 de octubre en Neuquén, entonces, Árbol en Vivo, con todas estas canciones mágicas para que recordemos estas historias y repasemos una carrera maravillosa, ¿no? Presentando canciones de su último trabajo, Hongo, y los clásicos de toda la vida. Era Pablo Romero, voz y guitarrista de Árbol en Expreso Nacional.